Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. El explosivo aumento de los secuestros. Suben en un 77% y cantidad de detenidos extranjeros supera a los chilenos.
Titular de un artículo del periodista José Carvajal Vega, publicado este 16 de enero en latercera.com. El artículo señala que el 6 de noviembre del 2022, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, BIPE, realizó un operativo simultáneo en 8 inmuebles de la región metropolitana, uno en la región de Valparaíso, para detener una banda dedicada a realizar secuestros. Una de las víctimas de esta agrupación fue un comerciante de origen chino que fue secuestrado en Estación Central. Él formaba parte de las 5 víctimas de esta agrupación. Este caso es uno de los 46 secuestros que la PDI contabilizó durante el 2022, lo que refleja un incremento del 76,9% respecto al año anterior, cuando hubo 26 situaciones de este tipo. El subprefecto y jefe de la BIPE Metropolitana, Gesell Barrientos, asegura que el 2022 fue un año
bastante especial en lo que a este delito se refiere. Vimos un aumento significativo en comparación a años anteriores. Aparte de la variación en la dinámica delictual por estas bandas criminales, que también en su mayoría estaba compuesta por ciudadanos extranjeros, según el trabajo que se logró realizar con las nuevas estrategias que asumimos por el fenómeno al que nos vimos enfrentados.
En esa línea, Barrientos explica que el alza en los casos de este tipo de delitos está relacionado
con el aumento en la migración ilegal, en el ingreso de ciudadanos extranjeros de forma clandestina y que están ligados a bandas criminales que desarrollan distintos tipos de delitos.
Aquello se refleja, según las cifras de la policía, en que por primera vez el número de detenidos extranjeros superó al de los chilenos arrestados. Durante el 2022, 23 chilenos fueron detenidos como autores de un delito de secuestro, mientras que los extranjeros llegaron a 53 detenidos, de los cuales 44 corresponden a nacionalidad venezolana y el resto a colombianos. Pero no solo el número de secuestros concretados aumentó, pues también crecieron los denominados falsos secuestros, es decir, situaciones en las que jamás existió un hecho real. En 2021 se registraron 37 casos, mientras que esa cifra asciende a 59 el año pasado. Barrientos explica que hay casos que comienzan como secuestro, pero que luego son calificados como otros delitos, así como también algunos en los que se dice que está la persona retenida, pero en realidad aquello nunca ha ocurrido. Todo esto con el fin de generar una extorsión y obtener dinero, algo que la policía califica como un secuestro virtual.
También están las amenazas condicionadas, esos llamados telefónicos donde los sujetos solicitan dinero a cambio de no ser secuestrado o de no provocar daño a un recinto comercial. Todos estos delitos se suman a este fenómeno delictual que ha ocurrido este 2022.
Agrega Barrientos. A juicio del oficial, desde finales de 2021 hubo un punto de quiebre respecto a los secuestros. Desde entonces, el incremento en las cifras ha forzado a los investigadores a adoptar nuevas modalidades investigativas ante los cambios en las características de estos hechos. Aquello les ha permitido, asegura, desbaratar al menos a 9 bandas relacionadas a este tipo de delitos. Considerando el aumento de este fenómeno criminológico, la Municipalidad de Lo Barnechea decidió que realizaría un curso de certificación internacional respecto al secuestro para 28 funcionarios. La iniciativa se desarrollará desde finales de enero y se extenderá hasta abril. La capacitación estará a cargo de la Asociación Colombiana de Criminología. En el curso participarán profesionales de la municipalidad de diferentes ámbitos, como la psicología, ciencias de policía, el derecho, el trabajo social, la pedagogía y funcionarios de Lo Barnechea Seguridad, quienes adquirirán conocimientos y herramientas sobre el delito de secuestro y su intervención integral. Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea, asegura que en el contexto del aumento de este delito,
hemos tomado contacto con Colombia para que nuestros equipos de seguridad reciban una capacitación con profesionales del más alto nivel internacional. No queremos que ocurra este tipo de delitos, pero si ocurre, queremos darles las garantías a nuestros vecinos que nuestros psicólogos, abogados y patrulleros estarán entrenados y capacitados para enfrentar este grave delito.
Por su parte, Luis Estela Rodríguez, presidenta de la Asociación Colombiana de Criminología, asegura que este curso busca
generar nuevos conocimientos y competencias sobre el fenómeno del secuestro y su intervención integral. Lamentablemente, como Colombia, llevamos más de 2 décadas enfrentándonos al flagelo del secuestro y no se ha permitido que tengamos el andamiaje no solo del conocimiento, de la experiencia, sino también de las políticas que funcionaron y las que no para la intervención del secuestro.
Finalmente, la profesional asegura que esta iniciativa será dirigida por diversos profesionales con experiencia académica respecto a los secuestros.
Consejo para la Transparencia gasta 2 millones de pesos en visita de su presidente a Marruecos y no se conocen sus actividades en ese viaje.
Titular del artículo de Camila Bazán y Gustavo Cabello, que señala que entre el 21 y el 26 de septiembre pasados, el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, visitó Marruecos. El Consejo desembolsó más de 2 millones de pesos en su viaje y hasta ahora no se conoce el detalle de las actividades que Leturia desarrolló en ese país y por lo mismo si se enmarcan dentro de la misión que debe cumplir esa entidad. Ciper señala que pidió el detalle de la agenda de Leturia en Marruecos, pero en lugar de entregar esos datos de manera expedita, como ha ocurrido normalmente con los requerimientos de Ciper al Consejo para la Transparencia, esta vez la respuesta oficial fue que deben ser pedidos a través de una solicitud de acceso a información pública regulada por la Ley de Transparencia. Ese trámite puede tomar hasta 20 días hábiles como una eventual prórroga de otros 10 días hábiles. Ciper ya habría formulado la solicitud. En el artículo se señala que Marcelo Drago, quien fue presidente del Consejo desde 2017 a 2020, señaló a Ciper que al menos hasta su periodo, los viajes debían justificarse de manera previa ante el Consejo Directivo. Esto indicó consistía en presentar una lista clara y detallada de los objetivos del viaje. Respecto de la información que recibió el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia sobre el viaje de Leturia a Marruecos, Gloria de la Fuente, una de las actuales consejeras de la entidad, señaló que
no se ha informado al Consejo.
El Consejo para la Transparencia no ha publicado información detallada sobre este viaje de Francisco Leturia, solo que fue invitado a un seminario sobre democracia y transparencia. Y aunque el presidente del Consejo es un activo usuario de Twitter, él tampoco difundió publicaciones sobre su visita a Marruecos. De hecho, concedió una entrevista a 24 horas de TVN el día 23 de septiembre, cuando se encontraba en ese país, y no mencionó su viaje. La información sobre los escasos detalles de este viaje de Leturia aparece apenas una semana después de la controversia en que el mismo presidente del Consejo para la Transparencia se vio envuelto debido a un cómic pagado por el Consejo, el que debía reforzar el conocimiento ciudadano sobre la ley de transparencia. El Consejo para la Transparencia desembolsó $1,000,000 por la historieta, cuya calidad fue claramente criticada por expertos en la materia, obra que fue diseñada por un ex compañero de colegio de Leturia, según difundió Radio Bio Bio.
¿Cartel de la bencina? Llega la suprema consulta de la FNE por posibles prácticas anticompetitivas de Copec, Enex y Esmax.
Titular de un artículo del periodista Felipe Arancibia, publicado este 17 de enero en interferencia.cl, en el cual se señala que el 16 de noviembre la Fiscalía Nacional Económica remitió una consulta al Tribunal de la Libre Competencia respecto de 3 acuerdos de operación conjunta firmado por las compañías de combustibles más grandes del país, Copec, del grupo Angelini, Enex, del grupo Luxic y Esmax. Los acuerdos señalados por la Fiscalía Nacional Económica suman 12 plantas de almacenamiento en las que las compañías almacenan su combustible de forma conjunta. Según la Fiscalía Nacional Económica, esta asociación implica una serie de riesgos para la competencia en el mercado del combustible, pues hace circular información comercialmente sensible entre empresas competidoras, como son los planes de inversión y proyección de la demanda, los volúmenes de carga, descarga e intervalos, y el abastecimiento para cada planta por compañía y por producto. Además, dice la Fiscalía Nacional Económica, el almacenamiento conjunto coarta el acceso a la infraestructura para empresas minoristas que quedan merced de las compañías controladoras de almacenamiento. Con el traspaso de información privada entre las empresas y la operación conjunta de las plantas de almacenamiento, la Fiscalía Nacional Económica determinó que estos acuerdos generaban una
menor intensidad competitiva,
siendo mayores los precios para el consumidor y mayores los márgenes de ganancia para las empresas. Todo esto dicho de forma eufemística por la Fiscalía Nacional Económica podría traducirse en que el mercado de los combustibles sufre de colusión, sobreprecios y traspaso de información privilegiada entre Copec, Enex y Esmax, empresas que formarían una suerte de cartel de la bencina que controla el mercado mayorista y minorista. No obstante, en diciembre, el Tribunal de la Libre Competencia rechazó pronunciarse sobre la consulta de la Fiscalía Nacional Económica, pues lo expuesto más bien revestía, comillas,
una imputación de una conducta anticompetitiva que se habría concretado y que podría meritar la imposición de una sanción.
Vale decir que la Fiscalía Nacional Económica debía acudir a la justicia para buscar una sanción contra Copec, Enex y Esmax por actuar contra la libre competencia
al compartir una serie de información sensible y a realizar una serie de actos jurídicos como préstamos, ventas, facilidades, etcétera, que coadyudan a la generación de los riesgos de la competencia, tanto en el mercado de almacenamiento como en los de distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos,
apunta el Tribunal de la Libre Competencia. Y así, a pesar de la conminación del Tribunal de la Libre Competencia a recurrir por una sanción, la Fiscalía Nacional Económica insistió en realizar su consulta, pues considera que, a pesar de todo lo señalado en la presentación y lo resuelto por el Tribunal de la Libre Competencia,
no se han imputado conductas anticompetitivas concretas, sino que se busca dar cuenta de los riesgos estructurales y permanentes derivados de ciertos hechos, actos y contratos de las empresas, y no se contiene ninguna pretensión sancionatoria de multas.
Con esto, el tribunal remitió los antecedentes de la consulta a la Corte Suprema para determinar por cuál vía proseguiría el caso, si como consulta en el Tribunal de la Libre Competencia o como requerimiento sancionatorio. De este modo, el 15 de enero pasado se anunció el ingreso de la causa dentro de la tabla de la tercera sala. Detalles, modificaciones, respuestas de las empresas. En el artículo del periodista Felipe Arancibia, publicado este 17 de enero en interferencia.cl, bajo el título
¿Cartel de la benzina? Llega la suprema consulta de la Fiscalía Nacional Económica por posibles prácticas anticompetitivas de Copec, Enex y Esmax.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. El número de migrantes que emprendió la peligrosa travesía hacia Panamá a través de la selva del Darién se duplicó el año pasado, creciendo de 133.000 personas en 2021 a cerca de 250.000 en 2022, según cifras del gobierno de Panamá recogidas por la Organización Internacional para las Migraciones. El número de venezolanos que emprendió esta ruta el año pasado creció unas 50 veces en comparación con el año 2021. Según el proyecto de migrantes desaparecidos de la organización, 36 personas fallecieron en 2022 durante la travesía. Sin embargo, esta cifra representa una pequeña fracción de la verdadera cantidad de vidas perdidas, ya que se tiene conocimiento de que muchos migrantes mueren durante el trayecto y no se informa de esta situación ni se recuperan sus restos. Las cifras récord del año pasado coincidieron con el deterioro de las condiciones económicas y sociales en los países de origen y en toda América Latina. La solución a esta situación sigue demandando una respuesta regional coordinada y una cooperación a nivel internacional para poder abordar las urgentes necesidades humanitarias y de protección. La organización defiende la creación de rutas, canales y mecanismos migratorios seguros, ordenados y regulares para proteger los derechos de los migrantes en tránsito y prevenir situaciones de vulnerabilidad asociadas con la migración irregular. Los niños de los hogares más pobres son los que menos se benefician de los fondos asignados a la educación pública, afirma un nuevo informe de UNICEF, al tiempo que pide más inversión y más equitativa para sacar a millones de niños de una situación de crisis de aprendizaje. La agencia calcula que de aumentarse un 1% la asignación destinada al 20% más pobre, se podría sacar de una situación de pobreza de aprendizaje a 35 millones de niños en edad escolar primaria en todo el mundo. El estudio examina los datos sobre el gasto público en educación preescolar, primaria, secundaria y superior de 102 países e indica que es más probable que el gasto público en educación llegue a los alumnos de los hogares más ricos, tanto en los países de renta baja como en los de renta media. Igualmente destaca que los niños que viven en situación de pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la escuela y la abandonan antes. Están menos representados en los niveles superiores de educación, que reciben un gasto público per cápita mucho mayor, y tienen más probabilidades de vivir en zonas remotas y rurales. Según el informe, un factor clave para resolver esta problemática es que los gobiernos proporcionen una financiación equitativa y prioricen los recursos destinados a la educación pública, centrándose especialmente en el aprendizaje básico. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos condenaron hoy la detención arbitraria por parte de Irán del cooperante belga Olivier Van de Castel y exigieron su liberación inmediata tras ser condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Teherán. Los especialistas consideran que el trabajador humanitario fue privado arbitrariamente de su libertad, que es víctima de desaparición forzada debido al prolongado periodo de detención y que se violó su derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial. Todas ellas violaciones flagrantes de las obligaciones de Irán en virtud del derecho internacional. Según los informes recibidos por los expertos de la ONU, el cooperante ha perdido 15 kilos y sufre graves problemas de salud. Por ello indicaron que requiere atención especial y medicación. Tras 10 meses detenido, el trabajador humanitario inició el pasado noviembre una huelga de hambre de 2 semanas. Tras el arresto de al menos 21 ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad el pasado octubre, principalmente por cargos de espionaje, los expertos solicitaron a las autoridades iraníes que acaben con la práctica institucionalizada de la toma de rehenes y que liberen a estas personas que permanecen detenidas arbitrariamente. El perjudicial impacto de la pandemia de COVID-19 en los servicios de tuberculosis pone de manifiesto la urgencia de incrementar los esfuerzos en la elaboración de vacunas. Ante esta situación, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció hoy en el foro de Davos que plantea crear un nuevo consejo acelerador de vacunas contra la enfermedad. El Consejo facilitará la concesión de licencias y el uso de nuevas vacunas eficaces contra la tuberculosis, impulsando la coordinación entre financiadores, organismos mundiales, gobiernos y usuarios finales para identificar y eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo de vacunas contra la enfermedad. En 2021, más de 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,6 millones murieron por la enfermedad. La única vacuna autorizada contra la tuberculosis hasta el momento es la denominada BCG. Aunque tiene una eficacia moderada en la prevención de formas graves de la enfermedad en lactantes y niños pequeños, no protege adecuadamente a los adolescentes y adultos, que representan cerca del 90% de las transmisiones en todo el mundo. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Y así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.com. .cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo